COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, de borrasca en borrasca y tiro porque me toca. Cuando todavía no hemos tenido tiempo para despedir a Herminia, ya está por aquí Ivo. Es la tercera borrasca que pasa por Asturias en cuestión de 6 días. Y esta además viene con nieve. De hecho, a esta hora la EMET ya tiene activado el aviso amarillo, la cordillera y los picos de Europa por acumulaciones de hasta 10 centímetros, podrían ser incluso 20. Una nevada que ganará fuerza a partir de la medianoche, cuando ese aviso amarillo pasará a ser naranja. La Dirección General de Tráfico pide precaución a los conductores asturianos, se advierte que las inclemencias del tiempo pueden afectar a la circulación. La recomendación, comprobar el estado de la carretera antes de realizar cualquier trayecto. Como te digo, lo gordo llegará sobre todo en zonas de montaña y dentro de 4 horas más o menos. De momento, ningún puerto está cerrado en Asturias, aunque 7 precisan ya del uso de cadenas. Ante esta situación, delegación del gobierno ya ha activado el plan de vialidad invernal en la autopista del Guerna y en el puerto de Paja. La delegada, Adriana Lastra, ha explicado lo que eso supone.
Supone que la maquinaria está preparada para actuar en la red estatal de carreteras en caso de que sea necesario. ¿De qué medios disponemos? En el centro de vialidad invernal de Pajares hay disponibles ahora mismo 6 máquinas quitanieves, una turbofresadora y una pala cargadora. Y si es necesario, añadiremos la maquinaria que sea necesario.
Ha asegurado además que en caso de que la situación empeore, se activará la fase de preemergencia con un centro de coordinación que ella misma presidirá, aunque no parece que eso vaya a ser necesario. Más allá de las carreteras, las inclemencias del tiempo se están haciendo notar en otros puntos de Asturias. Por ejemplo, en la residencia mixta de Gijón, los fuertes vientos han causado desperfectos en el techo, con una parte que ha salido volando. Están utilizando una lona para evitar que entre el agua. Generosa Tamargo, representante de los trabajadores, denuncia que mientras tanto las obras que necesita el centro siguen sin licitarse.
Y en principio lo que nos habían dicho es que iban a empezar las obras a finales de año. Estamos en enero y todavía no sabemos nada ni cuándo van a empezar. Entonces, mientras que no haya esas obras, pues lógicamente va a seguir habiendo deficiencias, sobre todo en el momento de que llueva, pues como en estos 3 días, que bueno, llueva y haya viento.
Usuarios y trabajadores exigen una respuesta por parte del Principado. Por suerte están pudiendo lidiar con esos desperfectos.
Es verdad que hay las habitaciones donde está, donde la fachada está en malas condiciones, que está entrando agua por las ventanas, y que es verdad que están esas habitaciones están cerradas y no hay residentes. Pero bueno, si esto sigue sin arreglarse, pues muchos nos tememos que esto va a llegar a lo mejor a alguna habitación que sí haya algún residente.
Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y como te digo, las borrascas siguen pasando por el Principado. Hoy hemos tenido un día de nubes, lluvias, viento, nieve en zonas altas y también algún claro. A primera hora de la tarde, las temperaturas máximas se han movido entre los 10 y los 17 grados. Para mañana esperamos un día de nubes, también de lluvias, aunque parece que será el último de esta racha, dando paso a una cierta estabilidad. Y para borrasca, la que hay sobre el sector ganadero asturiano, a cuenta de la tuberculosis bovina. Hoy se ha celebrado un pleno extraordinario en la Junta General del Principado, en el que se ha debatido exclusivamente sobre esta crisis que afecta fundamentalmente al concejo de Tineo. Los ganaderos piden que el Principado dé marcha atrás y no aplique las duras medidas ya anunciadas. El consejero Marcelino Marcos se ha mantenido firme en su postura.
En el 2023 es 9 veces superior a la prevalencia de Asturias y en el 2024 6 veces superior. Procede a adoptar un plan especial, procede a adoptar medidas que bajo criterios técnicos y dentro del marco de la normativa reguladora y especialmente el programa nacional permita contener esa progresión.
El enfado del sector ganadero va más. Una vez finalizado el pleno de esta mañana, la plataforma Unión Rural Asturiana ha anunciado que acudirá a la vía legal. Antes del fin de semana presentará un recurso contencioso administrativo en el que pedirán como medida cautelar la paralización del protocolo que se está aplicando en Tineo. Borja Fernández, coordinador de URA, explica el motivo.
¿Por qué? Pues porque va a causar un daño irreparable en la cabaña ganadera, principalmente en la línea genética de las explotaciones. Hay que recordar que Tineo es el mayor productor de leche de España, el municipio con más producción de leche de España, y tiene una línea genética en los animales que ha tardado muchísimos años en conseguir.
Desde el sector ganadero insisten en que antes de aplicar esas medidas estrictas se identifique el origen de la enfermedad. Exigen un estudio que demuestre que ese origen, el del problema, está en la cabaña ganadera y no en la fauna salvaje. Eloy, Juan Carlos y Miguel forman parte de esos ganaderos afectados.
Los ganaderos no queremos tener un animal enfermo y ante la duda preferimos quitarlo ante la duda, pero hombre, lo que no puedes quitar es una cabaña entera porque no va a estar infectada entera.
Están matando vacas por matar, vacas que no tienen nada y las matan.
Apunta feo.
5 minutos para las 8 de la tarde. Las medidas de la ley Omnibus ya están en el BOE, traducido al idioma de lo que a ti te afecta. Desde mañana jueves, Renfe volverá a ofrecer sus abonos gratuitos de cercanías en Asturias. Con tantas idas y venidas, los usuarios están perdidos y alguno ya ni se fía.
Yo no me entiendo muy bien cómo va. A mí me dijeron que este era el último cuatrimestre que estaba vigente y la verdad que me fastidia bastante tener que volver a pagar otra vez.
Pues ahora en principio vuelve hasta final de año, ya lo tenemos.
¿Todo 2025?
Sí. No van a durar mucho, creo. Yo lo voy a sentir, pero por lo menos que duren.
Una cuestión política que en un momento determinado, pues lo que les ha interesado, pero bueno.
Las ayudas al transporte, la ley Omnibus, están ocupando buena parte del debate político. También la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz, que por cierto mañana estará en Gijón, busca que pase de 40 a 37 horas y media a la semana. Como ya te hemos contado en COPE, desde la patronal FADE aseguran que sería una bomba de relojería para Asturias. Defienden que en nuestra región ya se aplican horarios similares a los que defiende el gobierno y señalan que hay sectores como el hostelero o el agrícola que no se podrían permitir esa reducción de horas. El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, tiene una visión bien distinta.
Esta mentalidad antigua de pensar que la competitividad y la productividad de las empresas es a costa de bajos salarios y de jornadas largas de trabajo es una mentalidad propia del siglo pasado.
Esa reducción de la jornada de momento sigue en el aire. Lo que es seguro es la subida del salario mínimo, 50 euros más, situándose en los 1.184 euros. Lanero señala que es necesario seguir avanzando.
Tenemos que ser conscientes de que, a pesar de esta subida, pues sobre todo para la gente joven que quiere acceder a una vivienda, se les hace imposible independizar. Por eso seguimos en este camino que nos debe de llevar a situar el SMI al 60%. Del salario medio.
También te cuento que el Hospital Álvarez Builla de Mieres es el primero de Asturias en incorporar la inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones en la valoración de pruebas radiológicas. Se trata de dos programas que se han comenzado a utilizar esta misma semana en el servicio de urgencias. Permiten agilizar el diagnóstico de fracturas y patologías torácicas también. La jefa de servicio de radiología del Builla, Mar Pérez Peña, lo ve como un avance muy importante.
Es muy útil esta herramienta en el contexto de servicios en el que hay una sobrecarga asistencial importante y hay que tomar decisiones en poco tiempo, y este sistema lo que hace es ayudarte.
Permitirá reducir el tiempo de estancia de los pacientes en el centro de salud y también han aclarado que la inteligencia artificial no emitirá un informe, sino que ofrecerá ayuda para la interpretación de las imágenes radiológicas. Y vamos ya con la información deportiva. Pablo Acebo, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Es noticia otra vez la ciudad deportiva del Oviedo, la Manjoya. Los terrenos de la Manjoya, que eran los favoritos del club para instalar su futura ciudad deportiva, están contaminados. Ha reaccionado hoy el alcalde de Oviedo a la noticia, Alfredo Cantelli.
Está mirándolo, es un tema que nosotros, el ayuntamiento tiene un certificado del 2002, donde dice que está totalmente descontaminado. Ahora parece que otra normativa, hay algo contradictorio y tampoco tengo mucha información que daros. Pero es una decisión que es del Real Oviedo, donde el ayuntamiento siempre estará apoyándolos a muerte.
Bueno, pues un capítulo más en esta historia que ya se alarga más de 2 años con el Grupo Pachuca y con la ciudad deportiva. Primero fue el fracaso de la Torres y ahora un obstáculo muy grande de cara a la futura ciudad deportiva en la Manjoya. Y en el Sporting hay una buena noticia en la enfermería, que es que Rubén Albert recupera a Nicola Maras, al central serbio, que está recuperado, que se entrena con el grupo y que apunta al partido importantísimo del sábado en el Molinón contra el Burgos. Ante las bajas de Robert Pieri y de Curbelo, solo Diego Sánchez y Maras como centrales de cara al Burgos.
Muchas gracias, Pablo. Hasta aquí el repaso a la actualidad en el Principado de Asturias. Ten cuidado, abrígate porque se avecina nieve. Sigues en La Linterna y te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito.